Llega un punto en toda relación.
Sí, sí, sí. Ya sabemos que te encanta hablar. Hablar de dirección, hablar de vestuario, hablar de dramaturgia, elencos, musicales, drama, ensayos, el público. Hablar de teatro. Con Davo Herrera.
Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más a Hablar de Teatro. ¿Y ya vieron quién está aquí? ¡Sí, Napo! Aquí está Napo. ¡Y Deisa Daña!
¡Hola! Estás, bien, ¿y tú, Davo Herrera?
Bien, hace mucho no te veía. ¿Qué haces aquí?
Aquí vivo.
aquí en el programa.
Sí.
¿Qué haces aquí en el programa?
Habla como Davo Herrera se fue a Aguascalientes a sus viajes de placer que le encantan.
Ay, me encanta viajar.
Yo fui de corresponsal de este programa a Varia Obra.
A Varia, nada más a una. Pues bienvenidas a Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera, él es Dey Saldaña, el señor productor. Por si no le habían puesto rostro, pues aquí está el señor. O vos, depende si nos están viendo.
Sí, porque estoy al principio.
Ah, bueno, claro, sí. Sí, claro, la voz de la cortinilla de entrada y salida es del señor productor. Gracias a toda la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Hablar de Teatro. Gracias si nos están escuchando en podcast. Y si no, recuerden que estamos en todas las plataformas. Nos encuentran como como Hablar de Teatro. Y acuérdense que específicamente en Spotify pueden vernos, porque está también en video, y pueden escribirnos. Comentando en esa bonita sección que viene abajo que dice ¿qué te pareció este episodio? Ahí nos pueden escribir o en nuestras redes sociales @hablardeteatro, síganme en todos lados. Miren, como aquí Rebeca que dice buenas tardes para todos seres teatrales, me encanta, soy fan, soy muy fan. Oigan, pues tenemos no mucha información porque efectivamente me fui el fin de semana a tierras hidrocálidas. Y pues no teatro allá, por dos razones, porque no hay aparentemente, y porque no me daba tiempo de ver teatro, o sea, aunque hubiera habido una obra, no me iba a dar tiempo. Ah, y Angélica, no, pues miren, yo sé que Angélica nos ve en vivo todos los lunes, pero como aquí está ahí, ahora sí comenta.
Hola, tía.
Dice, hola, buenas tardes, se ven muy bien juntos, muchas gracias. Por favor, compartan, dice Rebeca. Y sí, por favor, no importa que lo estén viendo en diferido, si lo están viendo en vivo, pues un poco mejor para que se junte aquí la chorcha. Pero si lo ven en diferido, pues ayúdenos a compartir este bonito programa en sus redes sociales y etiquétenos y comenten y todo. Y suscríbanse al canal de YouTube. Y todas esas cosas.
Y a VIX.
Y vayan contratando VIX. Ahora sí.
Sí, ahora sí.
Oigan, pues entonces allá estaba y no vi teatro la semana. No vi nada así. Nada. La semana pasada no fui al teatro en Equinella. Eso que no me fui tanto tiempo. Me fui de viernes a domingo. Pero no, esa semana no vi nada, nadita.
Pero hablaste mucho sobre teatro en tus juntas.
Ah, sí. ¡Ah, sí! Es que no la conté y ya iba a meter la pata.
Uy, no.
Fui a ver Las Meninas. Ay, no lo puse en la presentación. Es que Las Meninas siento que es ya tan... Ya más termina... Bueno, sí, todavía puedo comentarlo porque termina esta semana. A ver si alcanzan boleto porque acuérdense que Las Meninas... Voy a empezar con Las Meninas.
Ok.
Sin presentación porque no puse fotito.
Pero
ay, no has visto Los Días de Días, además. Creo que está en el top 3 de Las Meninas. Las Meninas es un proyecto que tiene mucho tiempo. Yo lo vi por primera vez en el Teatro NH, cuando el NH todavía tenía teatro, ahí en la Zona Rosa. Que bueno, eso no era un teatro, ¿eh? O sea, genuinamente era la discoteca del hotel. Que medio acondicionaron, pero era bien bonito que te sentaras y tuvieras una columna enfrente y no vieras el escenario.
Ah, bueno, pero ya cada vez más hay espacios que no son teatros que...
No, pero mínimo tienen...
Foro La Paz, no son teatros.
Pero no tienes una columna enfrente que te tapa todo.
Vayan al vicio.
Ah, en el BBC hay una columna, sí, es cierto.
¿Te la pasas muy bien? Pues hay varias columnas.
Al menos una.
Si no escoges bien, si te tapa.
Sí, es cierto. Pero como que sí les importa que está la columna.
Y mira, como quiera en el Milán, si te toca arriba, hay un vidrio que te tapa.
No, ya está así. Bueno. Y si vas al Julio Castillo, o sea, sí.
Pero hay así para aventar.
No, pues también. Sí, pues sí. Bueno, oigan, pues fui a la penúltima función de los días de día. Muchas gracias a Hugo, el creador, productor, dramaturgo, historiador y todo lo vecino. Nada más le falta subirse al escenario a Hugo, y es lo único que le falta. Muchas gracias por la bonita invitación y por solucionarnos también los malos entendidos. La falta de comunicación. Bueno, ya luego les conté.
En un año.
Entonces, más o menos. Tal vez en 6 meses. Y fuimos a Las Meninas a ver la penúltima función de Los Días de Días. Y... ¿qué digo de Las Meninas que nos haya dicho? ¡Qué diversión! Y cada vez están mejor, porque fíjense que tuvo una época que siento que era mucho, ¿no? O sea, que le ponían mucha crema a sus tacos. Y no es que estuviera mal, pues también se trata de explorar y de ver qué más puedes mejorar y todo. Pero hubo un par de temporadas que siento que no les cuajó muy bien y que era como un poco demasiado lo que estaba sucediendo en escena. Del año pasado, de Los Días de Días a este año, en Los Días de Días, hay muchas mejoras, algunas sutiles, algunas muy evidentes. Entonces yo quiero felicitar de verdad a todo el equipo, porque sé que constantemente están tallereando cada una de las canciones, de los textos, del tazo. Han visto, aquí lo hemos comentado, ha evolucionado, ha cambiado el elenco. Y la verdad es que van por muy buen camino. Y yo me siento muy feliz, y eso que no formo parte del proyecto ni recibo ningún beneficio, pero creo que todo el teatro se beneficia con que semana a semana, y no es exageración, cada jueves el Teatro Milán está lleno, sin una butaca vacía, porque están Las Meninas y porque tiene su público. O sea, de verdad es un caso de estudio. Yo creo que eso y Mentiras son un caso de estudio de cómo se comporta el público cuando se compromete y genera comunidad con una obra de teatro. Porque justo creo que estas dos obras han hecho eso, han generado una muy buena comunidad.
Aquí voy a tomar la palabra y adueñarme de tu programa para yo decidir el hilo conductor, porque misteriosamente Las Meninas y Mentiras ahora tienen un elemento en común: Alain Pedrosa, que va a protagonizar.
Ay, sí, listo, un montón de... Está bien rebuscado esto, pero sí.
El nuevo musical, La Vida Es Mejor Cantando, de José Manuel López Velarde, que es un spin-off de Mentiras. Sí. Y este muchachito va a ser Benny.
Siento que está un poquito rebuscado.
No.
Pero existe.
Bueno, solo quería comentar eso. Y se sabe, bueno, no se sabe porque nunca lo dije.
¿Sabes?
Cuando estábamos buscando conductor digital para Los Metros del año pasado, yo dije, Alain lo merece. Me da mucho gusto que esté triunfando en el teatro.
¿Y ya va a ser el conductor digital de este año o qué?
No creo. Porque, bueno, sigamos.
Y porque está en producciones que no quieren a Los Metros. ¿Qué? ¿Sabes qué tienen en común Las Meninas y Mentiras?
Las vimos ya.
No, este sí es un verdadero hilo conductor.
Que no se han inscrito a Los Metros.
También. Que empiezan por M. Bueno.
Ah, mira, no, es Las Meninas.
Fuiste a ver 7 veces a Dios.
Fui a 7 veces a Dios, el nuevo elenco con Macarena García y Michael Ronda.
Y eso es lo que haces aquí.
Sí.
Nos vienes a dar tu experiencia.
Sí.
Pero quiero poner en contexto, ¿me dejas poner en contexto un poco? No de que haya sido solo, o sea, de que
no fui solo. Mí,
¿qué? Sino de que fuiste sin mí. Sino de porque estamos volviendo a hablar de 7 veces a Dios, sí. Hablar de 7 veces a Dios se llama este programa. Pero miren, yo tengo dos razones. Primero, bueno, tres razones. Primero, pues me gusta la obra, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí me gusta seguir hablando de ella porque me parece una buena experiencia en general. Segundo, porque me parece que hacen muy buen marketing o que están ejecutando un marketing adecuado. Desde el inicio, me parece que hacen una estrategia innovadora cada vez que pueden y no les da miedo jugar, ni aventurarse, ni arriesgarse a cambiar de elenco. En la versión de Liel hicieron una canción, dos canciones, si no estoy mal, nuevas para esa versión. Entonces, y además, pues exploran todas estas posibilidades, juegan un poco con los elencos, con los amores, por ejemplo. O sea, pasó por ahí Alejandro Calva. ¿Qué hacía Alejandro Calva y el amore? Pero se arriesgan. Eso me parece muy loable. Así es que por eso me gusta hablar de Siete veces a Dios, porque desde el tema de marketing siento que exploran y no les da miedo, y eso yo lo aplaudo siempre. Y en el caso, y la tercera razón por la que estamos hablando ahorita, Siete veces a Dios, es que yo dije hace un par de semanas que se había anunciado el elenco y que me parecía raro que tuvieran un elenco tan joven, que tanto Michael como Macarena pues no llegan a los 30 años, ¿no? Están en sus 20s. Y la historia, perdón si hago spoilers, espero no hacer spoilers muy grave, la historia va de esta pareja que lleva 7 años en una relación y terminan. Y
en su aniversario.
Justo en el aniversario 7. Y entonces nos cuentan la historia de esta separación a través de 7 sobres, que ya no voy a dar más spoilers por si no la han visto, si hay alguna persona por aquí que no ha visto. Pero lo que yo comentaba esa vez es que la manera en la que se aborda esta separación y las razones por las que sucede esta separación, a mí me parece que son personas millennial, en la mitad de la generación, sino es que un poco más arriba, o sea, de los early millennials, es decir, los millennials más grandes, por lo que sucede, por a lo que se dedican, por el bagaje cultural que tienen, por la educación que tienen, por la experiencia y por la historia de vida que tienen estos dos personajes, yo no me la imagino con personas tan jóvenes. Y luego Alan Estrada publicó que estaban explorando esta historia como de tu primer amor, y yo pensé, pues yo pienso todavía, que porque ahorita nos la aclarará Bey, que la historia se modificó para que cuadrara con la edad de Michael y de Macarena, independientemente que son un actor y una actriz que pueden interpretar diferentes papeles de cierto rango de edad, pero desde mis ojos me parece raro que Macarena, que creo que tiene 24 años, y Michael...
23.
Bah, 23. Y Michael, que anda por 28.
26, 27.
¿No? Por ahí. Miren, hasta les aumenté la edad. Todavía son más jóvenes de lo que yo pensaba. Interpretaran papeles que desde mi punto de vista están construidos en sus 30 y muchos. O sea, en sus 37, 38. Entonces, como Daylor, pues quiero que nos cuente. ¿Qué pasó con la historia de Siete veces a Dios? Y con tu experiencia en general.
La historia es la misma. No cambia absolutamente nada. Le modifican varias cosas que no puedo ser puntual porque algunas son spoilers, otras no. Pero la historia es la misma. Los conflictos son los mismos. El clímax es el mismo. Si ya la vieron, pues ya saben de qué estoy hablando. Pero de repente sí cambia un poquito el lenguaje. Por ejemplo, hay algo. No, en ningún momento. Hay algún momento en el que hacen un chiste sobre que los de 40 ya son muy viejos y así, entonces, X. Pero nada, o sea, no cambia nada que sea, ¡oh! ¡Wow! El cambio. Y pues yo ya la he visto como 10 veces, me la sé entera y la pude igual recitar de pe a pa, porque en verdad no cambian muchas cosas.
Pero entonces, o sea, este conflicto, que no me lo imagino en alguien que tiene 23 años.
Quiero llegar a cómo abordan el conflicto, pero primero quiero hablar que esta es la primera vez que hacen que me cuestione cosas sobre la historia, porque siempre como que observaba las actuaciones o pues al amor y así. Porque cada amor es muy diferente, muy, muy, muy diferente. Todos lo hacen distinto. Entonces me enfocaba en las actuaciones, pero esta es la primera vez
la que como que me concentro un poco más en la historia. Y sobre todo porque la están súper vendiendo como el primer amor y así. Pero es que yo no veo el primer amor en esa historia, porque la historia empieza cuando cortan. Entonces no ves al primer amor. Ves cómo se va a tu primer amor, pero no ves la historia de un primer amor.
Ves tu primer corazón roto, pero no el primer amor.
Y eso como que lo reflexioné durante este fin de semana y dije, pues claro, en la historia empieza en un conflicto y está en constante conflicto. Como que desde el texto no ves que haya una química entre ellos o que se quieran, porque pues ya empieza la historia con que sí, ya están separados.
Sí, exacto. Más bien es todo lo contrario. O sea, el texto plantea cómo se esfuerzan por reconciliarse o revivir esa relación que está totalmente desgastada. O sea, ajá, en la presentación lo primero que hacen es quejarse el uno del otro o el uno de la otra.
Pues. Entonces no hay ningún momento en el que veas que se está construyendo una relación o así. O sea, hay momentos en los que están los recuerdos y la nostalgia, pero no construye algo más. O sea, lo que está ya se destruyó y están viendo qué pedo, pero no se construye en ningún momento.
Pero la misma historia plantea que no son sus primeros amores.
Este sí.
Y entonces...
O sea, te digo, no puedo decir que cambió porque sería un spoiler. Pero...
voy a tener que ir a ver para enterarme. Dios, invítame, por favor.
Si era un ex, ahora era un crush. Y ya.
Ah.
Es lo único que me...
Ay, pero pierde peso, ¿no?
Pues sí, pero... No sé.
Bueno, ¿cómo la pasaste?
La pasé bien. O sea, la pasé bien. Me gusta Siete Veces Adiós. Me gusta que las canciones... en ser de un musical, pero también sería algo que yo escucharía normalmente. Pero me di cuenta, eso como que la historia va de que están en un estudio de grabación y les cuentan un libro de amor. Y como que siento que no está tan claro que se van inspirando y van... como
no,
que...
eso nunca está claro.
A mí me gustaría que estuviera súper claro.
Eso nunca está claro. De hecho, tampoco están claras las letras. Y el otro día tuve una conversación con personas con las que no había conversado sobre Siete Veces Adiós. Y coincidimos todas las personas en la mesa que nos entiende lo que cantan. Y entonces yo les decía, a mí no me molesta porque no es un musical en donde la canción avance la historia. Pero las letras, ya cuando las escuchas en Spotify, te das cuenta que sí están narrando un poco lo que está sucediendo en esa escena o con ese sobre, lo que sea. Pero a mí personalmente nunca me ha hecho falta entender lo que están cantando.
No.
Nunca, nunca. Yo disfruto la música, pues la letra no, casi nunca la entiendo. Y de hecho un amigo, la primera vez que la vio, me dijo, o sea, toda la obra estaba así. Es que no entiendo. Y yo, no te preocupes por entender. O sea, la historia se cuenta perfectamente sin que entiendas la letra porque... así está construido, no es un... De hecho, pues por eso en los metros, por ejemplo, no se inscribieron a musical, ¿no? Sí. No, se inscribieron a obra. Mejor, sí, porque estuvieron en mejor composición original para una obra. Ay, yo para un musical ahora estoy muy confundido.
Bueno, no está... estuvieron en musical.
Ahorita veo. Pero como que nunca la han planteado realmente como un musical.
No, porque aparte de su...
tradicional.
Catchphrase es una obra escrita, obra, no un musical.
Pues sí. Dice Roger, buenas tardes, verlos juntos, corazoncitos. Muchas gracias, Roger. Ingrid nos pone, yo estoy joven y cero me creería la historia que ya conocemos, pero se respeta 100%. Y efectivamente siento que fue más una estrategia para atraer a nuevos públicos. Viendo, por cierto, pues bienvenida, Ingrid. Fíjense que es algo que de ello hemos platicado y aquí lo platicamos, por ejemplo, con Todo el Mundo Habla de Jamie. Que este público, bienvenido el público joven, por supuesto, bienvenidos las nuevas generaciones al teatro. Creo que los costos, los precios de los boletos de estas dos obras en particular, de Siete Veces Adiós y de Jamie, no correspondían a la capacidad o el poder adquisitivo de ese público meta. En Jamie era todavía más complicado porque además se trata de una obra LGBT en la que si la querías ir a ver y tenías 16 años, lo primero que tenías que hacer básicamente era salir del closet primero para que después te pudieran llevar a verla. Y eso, pues, que un poco pasaba también con en esta, pues, bueno, es mucho más accesible porque no tiene esa barrera de identidad de género, expresión de género y toda la diversidad sexual, a menos de que sea él y él. Pero o sea, la decisión de tener a figuras muy famosas jóvenes, no siempre, espero, no estoy diciendo que no quiero que le vaya bien, ni que no le va a ir bien, no se lo vaticino, pero no siempre son decisiones adecuadas para llegar a ese público por simplemente el costo del boleto, o sea, el poder adquisitivo. Por eso, por esa simple razón, si fuera una obra mucho más familiar en la que la chavita o el chavito quieren ir a ver a Michael o a Macarena y a los papás, a las mamás, puede interesar esa historia por N cantidad de razones, creo que sería más fácil. Pero esta, insisto, vuelvo al tema de que siento que es una historia muy madura, y lo pongo muy entre comillas, mucho más millennial, generación X, que no vas a ver en familia necesariamente, ¿no? O sea, no es algo que se comparta con, o sea, intergeneracionalmente, ¿no? Se comparte más en tu propia generación.
Y aparte, si quisieran hablarle a públicos como de mi edad, mis generaciones y así, yo sí hablaría desde cómo se construyó el primer amor, porque están hablando de una ruptura y los conflictos que hay en la obra, pues yo no veo a alguien de mi edad sintiéndose identificado, sí, no, o preocupándose por eso. La verdad, yo a partir, en el todo el segundo acto, me sentí súper no identificado y yo no conozco a Maca ni a Michael, bueno, a Michael sí, pero no soy cercano a ellos, pero tengo amigos que sí son algo cercanos a ellos y así, y por lo que sé de estas personas y tal, digo, es que no. No. Y yo sé que pues son actores, o sea, su trabajo es interpretar y no es como, ah, bueno, yo sé que es vegano, entonces sí, claro, aquí lo vi comiendo carne, entonces no cuadra. Yo sé que no, pero
a
sí
menos
digo.
De que seas
Martín Saracho.
Martín Saracho sí hizo que su personaje fuera vegano, lo cual yo amo.
Pues sí. Pero no, o sea, es que lo veo muy, 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 muy lejano. Y algo que influye mucho en esta obra es que su carrera la han construido en plataformas de streaming y se nota muchísimo. Porque
¿están buscando la cámara?
No le están buscando, pero sí el lenguaje cinematográfico es muy diferente y el ritmo siempre va así. Y para una obra, y sobre todo en este conflicto grande que hay, siento que no puedes ir así. O sea, como que, no sé, lo comparaba mucho con la versión de Fernanda y Gustavo. Y no sé, y justo en una de las primeras escenas, el amor dice como silencios y no sé qué. Y en esta están apresuradísimos.
¿Cuáles silencios?
Ajá. Y, o sea, pero pues lo entiendo, porque cuando hace, ay, he hecho una película. Pero cuando haces tele o así, el ritmo es muy importante. Y si te dicen, no te quedes callado y tienes que responder y así. Y se nota que vienen de eso. También se nota que Michael está grabando una novela. Porque cuando está enojado, como que demostró que está súper enojado. Y cuando está triste, como que está súper triste. Y está todo el tiempo así. Y no digo que esté mal. Solo estoy diciendo que influye mucho cómo ha influido su carrera.
Sí, el lenguaje interpretativo es distinto. Pero mucho éxito.
No, a ver, hablando de lo que digo, que no construyen como la relación y el cariño, estos dos, no sé si porque ya son amigos de toda la vida o así, o qué, pero tienen una química que, o sea, cuando incluso en la primera escena que están diciendo bronca y les doy y no sé qué, cuando se ven a los ojos que incluso se están reclamando, se siente que se adoran y, o sea, como que
es buena química.
Ajá. Y es la primera vez en 7 veces a Dios que sí veo momentos como de genuina conexión y que sí quieren recuperar y como que mientras se ven a los ojos sí recuerdan todo lo que han vivido y tal. Y no quiero decir que los demás actuaron pésimo, no se ve eso, sino como que, como están jóvenes, supongo, conservan esa inocencia y esas ganas de explorar y tal. Y por eso siento que en el segundo acto,
claro,
está eso que ya exploraron y así. Como que se quedan mucho en, ay, estaría hermoso este amor.
Sí.
En el segundo acto, como ya hablan de todo lo podrido, como, no, te lo aprendiste y le estás diciendo.
Bueno, pues 7 veces a Dios se presenta en el nuevo Teatro Ramiro Jiménez de jueves a domingo. Los jueves es la versión El y El, que por cierto regresó nuestra queridísima Valeria Vera en papel del amor. tengo muchas ganas de volver a ver a Valeria. Jueves a las 8:45. Viernes, sábado y domingo es la versión él y ella, ahora con Maca y con Michael. Pueden comprar sus boletos en Go Live, es con triple I, goliiv.com. .com, de ganar 7 veces a Dios. Y ya habíamos hablado aquí de los precios, pero están entre los, si no estoy mal, 700 y 1000. Ay, déjenme, les digo, porque luego Rebeca Cañón me regaña que no doy los precios.
Bueno, mientras quisiera apuntar que se supone que el personaje de Maca, ella, es hija de un militar. Por favor, alguien páguele un accent coach, porque una hija de militar no puede hablar tan fresa. Lo lamento.
¿Será? Bueno, no sé, no conozco hijas de militares, la verdad.
Pues es que, es que siento que es muy fuerte lo que voy a decir, pero habla como de su relación con su papá y que se siente aliviada de alguna cosa. Entonces, como que deja ir y tal, y que ella se para así, ¿no? La hija de militar, bla, bla. Como que en varios, o sea, mis 5 minutos tienen que ser así, y no sé qué. Como que habla de que sí está muy influenciada por cómo la crió su papá. Pero, o sea, mis 5 minutos, cero son así.
Bueno, primera fila $600 porque tiene vista limitada. Sí es vista muy limitada, solo que de verdad quieras, porque quieres tener a Michael y a Maca muy cerca de ti, pero no vas a ver mucho. Pero $600. Y los boletos van de 600, 850, 1000 y 1300 pesos. Repito, viernes, sábado y domingo, él y ella, los jueves, él y él. Y pues ya está. Que por cierto, espera. Rebeca Cañón dice hola y carita de que me regaña.
Yo quiero, antes de cerrar este tema, quiero apuntar que no estoy diciendo que Michael o Maca sean malos actores.
No.
O sea, por
no,
ejemplo, yo a Maca nunca la pondría. Nunca la pondría de, no sé, niña que se mete mona en Tepito y que nace en Tepito, porque no, simplemente por su físico, pues no es el perfil y así te tratan cuando eres actor en un casting.
Pero sí puede interpretarlo.
Sí, sí lo podría hacer, pero, o sea, justo lo que digo, el lenguaje cinematográfico es diferente al teatral y eso como es un poco más vivo, un poco, o sea, tienes que estar todo el tiempo dando toda tu energía y prestas un poco muchísimo más tu cuerpo y quién eres tú. Es un poco más difícil que le crea que es hija del militar. Pero a mí me parece de las mejores actrices juveniles que tiene este país. Michael, no he visto mucho su trabajo, pero también supongo que es un gran actor. Y así, no estoy diciendo que sean malos o que sea una mala obra o tal, sino que no conecté yo de Isabel, que la he visto 20.000 veces, y prefiero los elencos con un poco más de edad. Pero es una obra muy bien escrita. Si quieres ir a llorar, te la pongan con niños de 5 años o con señores de 70, vas a llorar porque está muy bien escrita y sí está muy fuerte. Entonces ve, prueba, si te gusta, ninguna opinión es objetiva. Yo hablo desde mis referentes de lo que me gusta, de lo que he visto anteriormente en los otros elencos, pero no quiere decir que sea mala.
Qué bueno que hiciste el disclaimer. Dice Roger que hablas muy bonito de teatro.
Bueno, pídanme más en este bello programa.
Óiganlo. Bueno, vamos con más información. Fíjense que ya hablando de temas mucho más culturales, si el salto total, hoy salió justo el anuncio de las obras finalistas del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo. Independientemente de las obras, que ahorita mencionaré un poco de qué van y todo esto, creo que pues evidentemente no se habla mucho de este tipo de convocatorias ni de este tipo de premios, que dentro de la comunidad de teatro son premios muy importantes que dan mucho prestigio, que podremos criticar muchas cosas de cómo se seleccionan, de las reglas para postular, si para ganar, porque si estás compitiendo o si estás contendiendo en un premio, de pronto te cierran las puertas para otros. O sea, hay convocatorias que no te dejan estar postulado, que tu trabajo esté postulado en varias convocatorias a la vez o en varios concursos. Vaya, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hablar de este tipo de premios, sobre todo en pues, los sistemas públicos, es decir, de Secretaría de Cultura, pero me parece que está muy interesante, primero que exista, ¿no? Porque además sí, de alguna manera es un incentivo para que se generen nuevas dramaturgias. Y si es además dramaturgia joven, pues qué mejor, ¿no? Entonces, esto es obviamente dentro de los premios nacionales de dramaturgia que pueden revisar. Ahorita les doy el link para que revisen si les interesa las convocatorias y los resultados. Pero bueno, como parte de este Premio Nacional de Dramaturgia, este apartado, el apartado 1, es Dramaturgias Jóvenes. Y pues es un premio que tiene muchos años y que, insisto, creo que da mucho prestigio y que pues se enfoca en eso, en incentivar las dramaturgias de personas jóvenes, de jóvenes generaciones. Porque además también es un reflejo de lo que a las generaciones jóvenes en ciertos segmentos, por supuesto, y en ciertos contextos necesitan y cómo ven el mundo. Y entonces eso también es una gran oportunidad para identificar, ¿no? Es un termómetro que me parece muy interesante sobre, pues eso, las necesidades sociales en una generación específica. Dice el boletín de prensa que se recibieron 66 textos que a mí me parecen honestamente muy pocos. No sé si hay un límite de textos que se puedan recibir, pero 66 textos en un año de trabajo, es decir, que de aquí a un año puedes ir trabajando tu texto para escribirlo en la convocatoria del siguiente año. A mí 66 me parecen nada.
Yo también creo que es un poco culpa de la muy poca difusión que tiene este tipo de convocatorias. Y que solo si estás muy, muy, muy metido en este gremio.
Si lo conoces. Sí, si estás en una preparatoria de Limba, por ejemplo, o si tienes una relación muy cercana con el mundo de las artes, pues te enteras de estas convocatorias. Y definitivamente hace mucha falta que esto se comunique mucho más. Entonces, bueno, estas son las obras seleccionadas como finalistas. Debajo de la tierra ocurre el incendio, de Cristel Irán Romo Ramos. Que bueno, cuenta la historia de una mujer que ama la tierra que la vio crecer, irse nunca fue una opción y decidió quedarse y confiar en el hombre que quería la tierra igual que a ella. Esto me suena un poquito como Juan Cecilala, o al menos eso esperaba, ya no me suena como Juan Cecilala. Se entregó a su destino, pero con el paso de los años se fue marchitando hasta que un día decide ir hacia lo desconocido, porque de no hacerlo, la tierra podría tragarla. Ay, me parece. Está muy bien escrita esta sinopsis, muy bien.
Me suena muy a que bien. Habla de cosas trans.
Yo no vi eso. Mira qué interesante. La siguiente obra es Después de Peter, de Jesús Marcelo Aguirre Treviño. Peter y David son voces dispersas que representan a los millones que murieron durante la pandemia del VIH en los años 80. Antes de seguir leyendo la historia, yo comenté cuando dije que venía Madres e Hijos, dirigida por Diego del Río, que ya está en cartelera, ya se estrenó, ya lleva semana, sí, una o dos semanas en cartelera. Decía que justo este tipo de temas me parecen muy relevantes, pero yo cuestionaba si siguen siendo vigentes, y este es mi cachetada con guante blanco de Jesús Marcelo Aguirre Treviño, porque sí, siguen siendo vigentes para las generaciones. Yo pensaba que regresar a las narrativas del VIH en los 80 específicamente, pues me parecería que no es interesante para las generaciones más recientes.
¿Sabes qué me hace ruido a mí? Que la mayoría de las veces que se habla de VIH siempre es una pareja gay, cuando la mayoría son mujeres heterosexuales que fueron violadas o que tienen una pareja que las engaña y ya.
No sé si la mayoría, pero muchas personas. Sí, o sea, sí. Muchas de las personas que viven con VIH son mujeres en estas circunstancias que mencionas, sí. Y no se dice nada de eso, ¿no? O sea, sí. Hay muy poca visibilidad de esos casos. Sigo leyendo la sinopsis. Dice, a través del descubrimiento de su relación, exploran las condiciones de vivir en la expulsión de una sociedad que no estaba preparada para permitirles existir. Honestamente, a mí con esta sinopsis me suena a la misma historia de siempre. No digo que no hablemos del VIH ni de las personas que con VIH, me parece importantísimo. Regresar a la narrativa ochentera que se enfrenta a la sociedad que tal vez me parece, la verdad, un poco anticuado. Porque hay ahorita problemáticas, pues eso, más actuales, más radicales, más fuertes, a las que tendríamos que enfrentar y a las que tendríamos que conocer, como por ejemplo lo hacen Queer Love, que ya hablé de ella, y que quiero repetir, que es justamente esto que estoy diciendo, o sea, es una narrativa bajo las mismas problemáticas, bajo una óptica totalmente actual, totalmente generación Z, ¿no? O sea, creo que no hay millennials en eso más que Laura Uribe. Creo que es la única millennial
que y está siento ahí. Que de Queer Love si sales como transformado de alguna manera y con las historias de siempre de gays con VIH, pues pobrecitos, ni modo.
Ajá, sales como documentado, siento, ajá, pero no tocado, sí, no trastocado, ¿no? Esa también es mi sensación. La siguiente obra finalista es El punto de la J. Me encanta el título, soy muy fan, de Pablo Galán Souto. Una historia de amor, porque en realidad todas lo son. Siete veces adiós. Una historia de teatro que escarba en la sensación de dedicarse a ello. Y claro, una historia J.
Sí, me encanta.
Porque ese es el título de la obra y es el punto de ser J.
Ay, me encanta.
Esta es nuestra historia y en ella podemos mentir todo lo que queramos. Porque si no me veo, si no nos veo, creo que voy a desaparecer.
Oh,
yo aquí, quiero ir a verlo. Yo aquí, juzgando la sinopsis, daba approves esta redacción de sinopsis. La siguiente es Experiencia X58, un pelotón en campo abierto de Marco Fabio Ramos de La Vega. Un ser decide entrar a Experiencia X58 y en el transcurso se encuentra con un pequeño pelotón. Poco a poco se sumerge en la dinámica colectiva, reconociendo que en realidad se trata mucho más de su familia y de las sombras que lo han perseguido toda su vida.
¡Hora!
Suena a
algodón de azúcar. ¿Y eso que no? ¿Me vas a llevar hoy?
Ay, deberíamos de ver si hay boletos. Ah, está buscando.
Tenían varios soldados, ¿eh?
Y la última obra seleccionada como finalista es La acompañante, de Andalucía López Cadena. La obra nos lleva a través del paisaje mental de una mujer que como persona habita un cuerpo en el mundo en condiciones críticas. Su identidad sin nombre se convierte en un rompecabezas que se arma a partir de su condición de cuerpo presente y su oficio, dar compañía. De acuerdo con la convocatoria de Premios Nacionales de Dramaturgia, el apartado 1, que es del Premio Nacional de Dramaturgia Joven, Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, esta distinción incluye la publicación del texto ganador con apoyo del Fondo de Cultura Económica a través del programa Cultura Tierra Adentro, también la publicación de los escritos finalistas, es decir, estos que ya mencioné, serán publicados por el Centro Cultural Helénico, y para la persona seleccionada ganadora, un monto económico, que no se menciona aquí cuál es, y finalmente la producción de la puesta en el cuyo estreno se llevará a cabo en el Foro La Gruta en 2025. Me parece un premiazo, la verdad, un premiazo. No sé qué edad tengan estas personas que participaron, pero que tu obra se lleve la publicación, un dinerito, y la producción, o sea, la puesta en escena, me parece... O sea, por eso digo que tienen mucho prestigio estos premios, porque es ya, o sea, con escribir, básicamente, hiciste el 80% del trabajo, porque lo más difícil que es montarla es lo que te van a hacer, o sea, lo que te van a regalar, o lo que vas a ganar, pues me parece muy bien. Bueno, pues ahí están las obras, y les dije que les iba a pasar el link, se los iba a comentar. Cerré la página, muy bien por mí. Ahorita se los digo. Nos dice Ingrid.
Se va a regresar a siete veces a Dios.
Ah, ok. Ambos están debutando. No sé si
Michael no está debutando, ¿verdad? Maca, sí.
Michael ya había hecho teatro, no recuerdo qué, pero Maca sí es la primera vez. Tal vez eso tiene que ver, aunque hay actores que han debutado también en teatro y ni notas que antes en su vida habían hecho teatro. Aún así, vayan siete veces a Dios.
Yo creo que esto está en manos de quien los dirige. Punto. O sea, pueden haber hecho 70,000 películas y nada de teatro, pueden haber hecho 30,000 obras de teatro. Y siempre va a estar en manos de la dirección que les digan, a ver, tómense el tiempo para pensar en lo que están diciendo o no estés buscando una cámara o no vas a estar iluminada todo el tiempo, relájate y vive. No sé.
Puede ser. Fíjense que se llevó a cabo, o se está llevando a cabo más bien, y esto es de Jalisco, pero convoca, digamos, organiza, no estoy siempre seguro, el Centro Cultural Helénico, que tiene sede aquí en Ciudad de México, y es una actividad digital, entonces no importa en dónde estén, aunque no estén en Jalisco, pueden estar al tanto de lo que está sucediendo esto, y me pareció muy interesante y por eso lo quiero mencionar. La Secretaría de Cultura y el Centro Cultural Helénico, en conjunto con la Secretaría de Cultura de Jalisco, convocan o invitan al primer encuentro de gestoras, que empieza hoy 20 de mayo y termina pasado mañana el 22 de mayo. Entonces esto pues es un espacio liderado por mujeres y dirigido principalmente a agentes culturales que quieran compartir sus experiencias, que quieran compartir sus buenas prácticas, su conocimiento, sus estrategias sobre programación cultural, que aquí hemos hablado yo he sido como muy crítico sobre la programación y los espacios y la duración de las carteleras, por ejemplo. Entonces, bueno, pues este es un espacio en el que se podrán discutir estos temas. Y entonces, bueno, aunque va a ser en Jalisco, insisto, en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, las actividades son digitales. Hoy se llevó a cabo, yo espero que sigan ahí en la página de Facebook, estos conversatorios y estos espacios. Hoy en la mañana se llevó a cabo la inauguración con la clase magistral, el espacio como detonante de desarrollo cultural y artístico, un ejercicio situado en las ciudades que impartió Pamela López de Chile. Y mañana una clase magistral de nombre Desafío de la Movilidad Internacional en Iberoamérica, una perspectiva de las mujeres gestoras que imparte Zaida Rico de España. Mañana va a ser a las 10 de la mañana en el Facebook de Cultura Jalisco, así tal cual lo buscan, Cultura Jalisco. Todo esto es Facebook Cultura Jalisco. Y mañana también a las 12, terminando la clase que les acabo de mencionar, será la siguiente clase magistral, Formación Artística, Colectividad frente a la verticalidad desde una perspectiva de la cultura de la paz, que imparte Lidia Margulis de México. Y el último día, que es el miércoles, la masterclass Posibilidades, Desafíos y Responsabilidades de Programar con un Enfoque Curatorial de Yona Yoneche, que es México-Chile. No sé si ella es México-Chilena o simplemente trabaja tanto en México.
Ilona.
Ah, Ilona, esa es una I y después una L. Ilona Goyeneche. Mañana, no, digo, el miércoles 22 a las 10 de la mañana. Y a las 12 del día, una clínica, Ruta Iberescena, líneas de ayuda para proyectos escénicos. Igual con Zaida Rico. Se había dicho ya Zaida Rico, así. Sí. De España. Todo esto de manera gratuita, aunque insisto, ellas están, según entiendo, presencialmente en Jalisco. Lo van a poder ver en la página de Facebook de Cultura Jalisco.
Y si están en Jalisco,
y si están en Jalisco, pueden ir. No sé si había registro previo, pero miren, ustedes vayan, toquen la puerta y ahí les dirán. En el Centro para Cultura y Artes de la Ribera, está en carretera Chapala-Jocotepec, 168, en la Floresta, Ajijic, Jalisco. Y pueden entrar a elenico.gob y a s.jalisco.gob.mx para más información de este primer encuentro de gestores. Me pareció bien bonito. Iba a decir bien padre, pero decir padre es patriarcal. En temas más banales.
Ay, adelante.
La vida es mejor cantando, anuncia Elenco. Como bien dijo Day Saldaña, un spin-off de Mentiras. Que se lo tienen muy guardadito, ¿eh?
No, nah, ni tanto.
No, sí, nadie sabe. Bueno, no, es que estas cosas, si estás por ahí, te enteras, ¿no? Pero hasta que vimos ahí a Georgina Levin en Ada en Dulce D'Alessio, nos enteramos que es un spin-off que es parte del universo de Mentiras. Y entonces, pues bueno, se anunció el elenco antier. ¿Sí, no? No, hace un par de veces, hace no mucho. Y pues bueno, como saben, Mentiras, y si no saben les cuento, Mentiras está basado en todas, no en todas, pero en muchas de las canciones muy exitosas de la década de los 80. Y justo sus personajes pues llevan nombres de esas grandes divas de los 80. Lupita D'Alessio, Dulce la cantante, porque no tiene apellido según yo, Daniela Romo y
Lucía Méndez.
Y Yuri, la cancelada. Y Lorena estaría mucho mejor, lástima que no fue diva de los 80.
Masoquista.
Y entonces, obviamente, es como pueden deducir, La vida es mejor cantando será un musical con temas de Timbiriche. Y tendrá como protagonistas a pues, estas interpretaciones de Timbiriches de toda la vida.
A ver, desde ahí, yo creo que tengamos el debate que tuvimos sobre el póster. ¿Me podrías agrandar el póster?
A ver,
si claro es que sí. Se puede.
Claro, aquí todos.
Gracias, gracias. Ustedes, audiencia, si nos están escuchando en podcast después, pues busquen el póster de La vida es mejor cantando. ¿Qué entienden aquí? ¿Qué está sucediendo? Mi teoría, que nadie me ha dicho si sí o si no, pero según yo sí, y que Davo no había entendido hasta que se la platiqué, es que del lado izquierdo, por donde dice generación 1980, pues es una generación. En los 80s, que según yo, serán los Timbiriches. Y del otro lado, donde por abajo dice clase 2020 y los de gran estreno, tal, tal, es el año 2020. O sea, son generaciones totalmente distintas, solo que los de la izquierda son los Timbiriches y los de la derecha son las generaciones nuevas, porque incluso traen diferentes uniformes y tal. Y vas a leer...
Sí, vamos a leer un poco del boletín.
En la sinopsis dice que Benny encuentra el disco de unos Timbiriches y ya se proponen hacer una banda y tal. Entonces yo creo que la obra va a estar plagada de flashbacks de los Timbiriches y luego pues retomará a la historia actual y así. ¿O no? ¿O estoy diciendo pura estupidez? Y cuando se estrene voy a quedar en ridículo. Pero según yo, eso es lo que entiendo con el póster. Hagan sus apuestas.
Basado en las inolvidables canciones de Timbiriche, este musical se sumergirá en una historia emocionante que captura la esencia y el espíritu de una generación entera. Cada canción cobra vida en el escenario con coreografías vibrantes, actuaciones cautivadoras y una puesta en escena espectacular. Ay, ¿quién redacta esto? Quiero ser su amigo. Seguro sí lo soy. Producción de un equipo de altos profesionales del teatro musical. La vida es mejor cantando. Promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia. Porque además van a estar en horario, lo que le llamamos horario infantil.
Domingo.
Ahorita les cuento bien, pero sábados y domingos a las 11 y a la 1.
¿Eres tú? ¿Yo qué?
Déjate. ¿Pero por qué eso no? ¿Dónde está mi teléfono? Bueno. Déjate llevar. Ya no sé dónde voy.
Produciendo un equipo de talentos.
Por la música, los recuerdos y las emociones mientras te sumerges en este viaje único que celebra la amistad, el amor y la pasión por la música. A ver, ahí les va el elenco. Perdónenme, no ubico a las personas, entonces no les sabría señalar quién es quién.
Oye, antes de que leas el elenco, un aplauso a esta producción por la representación trans. Es todo.
Pues en general por la diversidad, ¿eh? Está siendo que muy, muy diverso. Alain Peñalosa, Ana Sofía Cordero, Andrea Álvarez, Ángel Enciso, Desiré Medina, Diego Garí. Bueno, que ya había dicho de ahí sobre Alain, que está en mentiras, nada más ahorita como que en Meninas, me vino a la mente. Farah Justiniani, Ilai Perales, Jonathan Portillo, que estamos viendo en Siete Veces a Dios y lo pudimos ver en Bulebule. Quique Cosío, María José Brunet, que bueno, a Majo Brunet se le conoce también de su bonita trayectoria. María Guzmán, Mateo Ramírez, Mauro Aldair, Miranda Labardini, Oso Bampo, Patti Cruz, Paula Naya Vargas, Sam Sesigua y Vanessa Bravo, que vimos en Todo el Mundo Habla de Jamie.
Vario apellido privilegiado, ¿eh? Es lo que noto. Qué bueno que tuvieron dinero para prepararse para las audiciones y por eso quedaron. No es cierto.
Bueno, ¿de qué va? Mickey en el último año de secundaria. Oh, Mickey, ¿dónde estás? Cada vez me gusta, no sé, Mickey. Sueña con ser un famoso rockero. Mientras Chispita, su mejor amiga, cuida a un gato callejero escondidas de la maestra, que ahí podemos ver en el póster.
Gato rockerolero.
Exactamente. Ambos guiados por su gato encuentran el LP de un grupo llamado Timbiriche. En su misma escuela, pero hace 40 años, Mickey y Chispita conocen a Benny, un niño pregonero que se salta la barda de la escuela, que me imagino que, o sea...
Es que como hace 40 años lo conocieron, no entendí eso.
Saltan en el tiempo.
¿Pero por qué?
Dice, ambos guiados por su gato en el EP de un grupo llamado... Ajá. En esa misma escuela, pero hace 40 años, Mickey y Chispita conocen a Benny, están saltando el tiempo.
¿Y dónde dice saltaron en el tiempo?
No. Pues se deduce.
No, a mí también sí, díganmelo.
No, bueno. Un niño pregonero que salta la barra de la escuela para ensayar con su banda de amigos, que con la complicidad de Miss Dulce, Dulce D'Alessio, la de mentiras, se preparan para el concurso Juguemos a Cantar. Que de hecho Juguemos a Cantar es el nombre del kinder en el que trabaja Dulce. O es su
no.
kinder. Ah, ese es Mundo de Juguete.
Sí.
Es Mundo de Juguete. Todo mal. En esta historia, contada mediante los primeros éxitos de Timbiriche, Mickey y Chispita develarán el misterio sobre el significado de crecer y de las segundas oportunidades para reconectar, a través de la música. ¿Por qué? Pues porque la vida es mejor cantar.
¡Ay, qué romanticudo!
Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster. Vamos a ver cuánto cuestan los boletos.
¿Y será que habrá escena de Dulce besuqueándose Manuel?
Ay, sí. ¿Será? ¿Qué tendrá que ver? ¿Será? Ay, sí. ¿Qué tendrá que ver?
Pues sí, es spin-off y es el kinder de Miss Dulce. Claramente, Manuel.
No, pero ya no es el kinder.
¿O será que el hijo de Dulce está en esa generación?
No, porque el hijo de Dulce nace en el 80.
Es un Timbiriche. Ah, no, porque los Timbiriches están en la escuela.
Y estos ya están grandes.
¿Será que es prefecto? ¿Será que es otro maestro? ¿El ¿Quién? Hijo de Dulce?
Ah, el del 2020.
Sí. Ah, estaría bonito ese niño.
Sí, podría ser. Bueno, hay varias zonas.
Llámame José Manuel López Velarde.
Zona Neón, zona
VIP.
No sé qué es.
Mira la alegría.
¿Qué es L? Sección BL.
BLA. Ah, no, es BLA, ¿no?
BLA, BLB. ¿Qué será BL? Sección BL.
¿Vida? Latino.
Bueno, ahí les van. 385 en BLB.
¿Está barato? BLA.
Sí, pero ahí es vista limitada.
Ah, no, está barato.
O sea, sí está barato, pero...
sí, ya vi el mapa.
Sí, justo en la parte de abajo, en los extremos.
Es muy limitada, y, oigan.
Sí, es limitada. Luego, hasta arriba en preferente, ese les dije que 385. Luego en BLB, que está un poquito más arriba, entonces es un poquito mejor, está en 440. Esto se lo estoy dando ya con cargos Ticketmaster, ¿eh? No voy a sacar la cuenta de 50. Preferente, que es hasta arriba del teatro, 605. Luego, Orquesta 3, 798. Ya se empieza a poner más carito. Espérenme que no carga.
Ahí está. Yo creo que con que el pan Orquesta 1 ven muy bien.
Orquesta 2000 con 3. Orquesta 1 se ve perfecto. O sea, hemos visto mentiras ahí varias veces y se ve muy bien. Orquesta 1, 1180. Golden, que ya es en la parte de abajo, que no es limitada, pero estás de ladito.
Esquinadito.
Estás como esquinadito, 1440. Luego está Platino, 1780, y VIP, 1952.
Pues espero que les estén pagando bien a estas infancias.
¿Sí? Y Zona Neón, 2257. Oigan, sí está caro, 2200.
Sí. Ojalá estos niños se inviertan, ¿eh?
Ah, vele, tal cual es vista limitada. Gracias, Jafet, qué estúpidos estamos. Claro, vista limitada, pues sí. Encanto. Ay, no, todo mal, son las mismas zonas que mentiras. Pero sí, son las mismas zonas.
Sí, Jafet, sí, es el mismo teatro.
Son las mismas zonas porque es el mismo teatro. Ay, no, todo mal, de verdad. ¿Qué será? Venga, ¿qué será? Venga. Y luego dijimos, dicho, pero es vista limitada, tengan cuidado. Ay, no, todo mal. Yeah. Todo mal. Bueno, ya pasemos al siguiente tema, que creo que es el último. Oigan, muy importante. Fíjense que el año pasado, voy a poner esto en grande, el año pasado o antepasado, no recuerdo, hubo por ahí un tema de una iniciativa de Paco Lalas. Paco Lalas es el director, creador, fundador y anexas de Teatro en Corto. Ay, perdón, Paco Lalas.
Teatro en Corto es el que ya no existe.
No, ese es un fraude. Ese es Microteatro.
Ah.
Pero hubo un fraude con Microteatro. No me acuerdo. Perdón, Paco Lalas, no te conozco de nada, no sé si eres buena o mala persona, pero que digamos que las ideas originales no se te dan. Porque después de Microteatro y que Microteatro fuera un éxito, Paco Lalas creó Teatro en Corto, que era básicamente Microteatro, ¿no? O sea, no quiero decir que era una copia, pero pues era Microteatro. Les voy a compartir más bien la pantalla de la página de Facebook de Solo Vino. Bueno, más bien de 24 Hour Place. Ay, no, ahí no se ve, ¿verdad? Sí, tengo que hacerla en grande. Entonces, les digo, no me acuerdo si el año pasado o el antepasado, pues se dio a conocer que Paco Lalas tenía esta iniciativa, que si no estoy mal fue en Cuernavaca, de hacer obras en 24 horas. Este tipo de conceptos, pues no son nuevos, ¿no? O sea, y pues sí, las ideas están ahí, los proyectos están ahí, y pues ya depende a cada quien cómo los adapta, cómo los hace suyo, cómo los explota, cómo los mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, un poco la polémica fue que este proyecto tiene un nombre muy similar de 24 Hour Place, que es, por aquí viene, espérenme, que es, si no estoy mal, Teatro en 24 Horas, O sea, es decir, es muy, muy, muy similar. Este es el comunicado que lanzó hoy, porque hoy se va a llevar a cabo, si no estoy mal, este rally de Paco Lalas. No sé si de teatro en corto, pero vaya, que lidera Paco Lalas. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué The 24 Hour Place lanza este comunicado? Que, y esto, pues nadie lo critica y está bien, nada más que hay mucha confusión y por eso estamos hablando de esto. Paco Lalas cobra por participar en este rally y por generar tu obra en 24, por participar, digamos que en este concurso, pues no sé si hay un premio al final, pero en este rally. Y entonces, pues al cobrar cambia totalmente la dinámica. Y al llamarse muy parecido que 24 Hour Place van dos veces, que parece que The 24 Hour Place está involucrado en el proyecto y que están cobrando, lo cual pues no es cierto. Entonces, bueno, leo el comunicado. Comunicado oficial de 24 Hour Place México, lunes 20 de mayo del 2024, Ciudad de México. Debido a la confusión que se ha dado recientemente de 24 Hour Place México, emitimos este comunicado para clarificar que nosotros no tenemos nada que ver con el evento que se presentará esta noche. A pesar de que los rallies teatrales no son un concepto nuevo ni único, es importante aclarar que Roberto Cavazos y Solovino Producciones somos les socios oficiales en México de 24 Hour Place, una organización sin fines de lucro basada en Nueva York, cuyo concepto original y marca registrada se ha presentado por todo el mundo junto con socios como nosotros desde 1995. A través de esta colaboración, The 24 Hour Place México debutó en el 2014 y desde entonces nos hemos enfocado en hacer comunidad y crear nuevos equipos de trabajo entre artistas escénicos de toda índole. Escénicas no debería estar con Ever, ¿no? Artistas escénicos, porque no hay artistas escénicas. Sí, bueno, ahí se les fue una X. Siguiendo el ejemplo de nuestras socias estadounidenses al trabajar sin fines de lucrar. Jamás le hemos cobrado a nuestros participantes. Ya estoy así analizando la reacción. Formar parte y nunca lo haremos. Todo lo contrario. Estaremos siempre agradecidos con ellas por aportar con todo el corazón su tiempo y talento. El fin de nuestro proyecto es altruista y siempre donamos nuestra taquilla a diversas causas, entre ellas la continuada existencia del CUVOS, la reconstrucción del círculo teatral y el desarrollo del 77 Centro Cultural Autogestivo. Ni organizadores ni participantes lucramos económicamente de The 24 Hour Place, pero lo que hemos ganado a nivel humano es imposible cuantificar. Les deseamos harta mierda a los artistas que seguramente están muy entusiasmados por presentarse en este evento, en el evento de esta noche, y les invitamos a estar al tanto de nuestras redes, ya que pronto anunciaremos la fecha de nuestra próxima edición. Firma Roberto Cavazos, director artístico de Producciones.
Abrazos, Roberto Cavazos.
Bueno, pues ahí está el comunicado, pues nada más era para aclararlo. Y nada en contra de Paco, ¿eh? Yo nada más hice la puntualización de que, pues es lo que ya dije, ¿no? ¿Para qué lo repito? Y al contrario, justo yo me sumo también a lo que dice el comunicado de Solovino. Qué bueno que haya artistas entusiasmados en participar en este tipo de proyectos. Y si quieren pagar, paguen, no pasa nada. Pues es que, a ver, la gente tampoco trabajamos de aplausos ni nada. Pues si se tiene que cobrar, se cobra. Nada más aquí la única aclaración es que no se me confundan con que The 24 Hour Place México cobra por participar, porque los conceptos son muy similares, ¿no? Bajo obviamente sus diferenciadores y sus estándares y sus alcances y su todo.
Y sobre todo que el de Roberto Cavazos es como una franquicia.
Sí, exacto, sí, justo. Y entonces yo creo que le preocupa mucho eso a Roberto, tenerlo muy en claro para no meterse en problemas también con la franquicia, o sea, con la marca global, ¿no?
Sí.
Porque si hay alguna confusión y se llega a entender que The 24 Hour Place México cobra, pues se meten en un problemón con la marca global. Entonces, pues yo creo que esa es la preocupación principal. Y pues ahí está. Pues ya acabamos.
Pues adiós.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Hablar de Teatro. Por favor, denle like a la página, suscríbanse al canal, comenten este video, compártanlo, activen la campanita de notificaciones.
Regalen los boletos para Algodón de Azúcar.
Ahorita vamos a ver si alcanzamos.
Y sus obras. Si usted tiene una obra, mándenos.
Es que mejor no podemos ir porque si nos llegan. Sí. Oigan, muchas gracias. De verdad, quiero aprovechar este tropiezo que tuvo Day. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe y nos invita a sus obras. Tratamos de ir, más bien vamos a todo lo que podemos. Tratamos de todo, pero no siempre.
Yo sí voy a hablar con la verdad. No es secreto que llevamos la comunicación digital de los metros, entonces a veces, bueno, siempre es prioridad las que se inscriben a los metros, porque pues ahí sí nos pagan por ir. y así, porque esto todavía no genera dinero, esperemos pronto nos caigan unos centavitos.
Sí genera, pero indirectamente.
Sí, pues, pero ajá.
Sí, honestamente es eso. O sea, nuestra gente se va yendo, sí, pues miren, sí. No tan para hacerlo, pero nuestra gente se va yendo primero con las obras de los metro, después con invitaciones de gente que ya conocemos, somos muy cercanos, sí. A esas personas y que nos amablemente nos invitan. Y en tercer lugar, pues a las demás que podemos, pero la verdad, honestamente, ya llegar a ese tercer punto ya es difícil porque en los primeros dos, pues ya se nos van ahí 4 días de la semana.
Sí.
Perdonen que no podamos ir a todo, nos encantaría.
Pero este equipo, los estudios Punderelele, están creciendo y si no les molesta que llevemos algún corresponsal, contáctenos, llevamos a su corresponsal y ya que se una a hablar de sus obras o nos pase el memo, nosotros hablamos brevemente de sus obras.
Exactamente. Así es que pues ahí está. Síganos en redes, nos encuentran como Arba Hablar de Teatro, en Twitter, en Instagram, en Threads. A mí me encuentran como... No, pero ninguna de las tres las estoy usando, pero síganos, por favor. Pero miren, ojalá Aarón, que se está integrando en el equipo, ojalá nos ayude a generar más contenido para las redes de Hablar de Teatro y de Funderele. A mí me encuentran como @daborrera9.
A mí como @deisanlaña. En las redes y en las plataformas de stream.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Compartan, por favor, este video o este podcast. Coméntenlo. Cuéntenos, por favor, sus experiencias. Aquí las comentamos con mucho gusto. Y, pues, nada, nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro.
O en el teatro.
Exactamente. Adiós.
Se nos pudo haber terminado el tiempo, pero siempre tendremos de qué hablar.